¿Cómo le va?
Buen día, Quique, y al escuchar todo esto que estás narrando, es realmente el paraguayo es talentoso, ¿eh? Te diste cuenta del rediseño que se hizo a través de una mirada, de cambiar un poco, de romper paradigmas y de hacer que lo nuestro guste. Te juro, me encantó. Te agradezco por el mensaje que me estás pasando. Buen día, Quique, y a toda tu audiencia.
Bueno, la doctora Sofía Shade, amigos y amigas de la audiencia, es una mujer que transformó su vida detrás de una pasión. Ella era, era en el sentido, sigue teniendo esas capacidades y podrá volver a ese territorio inicial cuando ella quiera, pero era una exitosa odontóloga, implantóloga en Encarnación, pero sin embargo encontró su alma en su pasión por la educación y se transformó profesionalmente, adquirió saberes y conocimientos y hoy día es una fuente de consulta, es una autoridad en materia de educación digital, un hermoso sueño que muchos paraguayos compartimos. La recordaba, doctora Shade, a propósito de esta situación bastante áspera del libro con notorios errores ortográficos, pensando que si fuera un libro digital, su corrección sería una cuestión de minutos.
Totalmente, Quique. Realmente nosotros estamos peleando con infraestructuras que ya están no solo desfasadas, y sí que ya abarrotadas de tener que imprimir 500, más que 500 mil libros, de hecho que se traduce en un desafío, un millón o 5 millones de libros. Yo creo que tenés razón al decir que esta situación, si tuviésemos infraestructuras digitales para masificar este contenido, ni siquiera nos íbamos a dar cuenta, así que, porque uno, que la plataforma de digitalizar libros tiene una autocorrección, así como tu teléfono. Y de fondo, también en plataformas inteligentes, tiene corrección de fondo. O sea, no tendríamos errores de forma como esta y ni de fondo. Mira, Quique, de verdad, la educación digital. Ahora me agarrás, acabo de despertarme, tomé un bus a las 10 de la noche en Pedro Juan. Llegamos esta madrugada con mi equipo. Ayer instalamos en un colegio 1.150 dispositivos para el aprendizaje de idiomas. Estamos trabajando en un Paraguay trilingüe que es viable. Lastimosamente es un colegio privado, lastimosamente, porque estas son herramientas para los colegios públicos primero. Pero bueno, siempre el sector privado fue más innovador en Paraguay. El sector público como que está siempre peleándose internamente y no tiene coraje de hacer grandes movimientos en decisión hacia la innovación y tener conductas disruptivas, que es lo que hace falta en la educación. Eso, y tener ahora un problema del libro, es porque inclusive las editoras del libro de Paraguay tienen que comenzar a ayornarse con las demandas del mundo. Necesitamos que las editoras tengan la impresión digital y también en física. Ahí sería más fácil también la corrección. Y eso necesita de una tecnología que tengan las editoras del libro. Las editoras y las que imprimen. O sea, estamos con infraestructura obsoleta, de ahí en la crisis.
Doctora Shade, esta cuestión de la educación bilingüe me trae al recuerdo un par de cosas. Una muy fresca, que es que la semana anterior se produjeron los exámenes de admisión a Taiwan Tech, la Universidad de Paraguay-Taiwán, y el gran rasero fue el acceso, la habilidad lingüística de los postulantes de poder realizar todos los exámenes en inglés. Muchos chicos fueron, se acercaron y se inscribieron, y cuando se enteraron de que las pruebas y las futuras clases serán todas en inglés, ya no volvieron más. Y seguramente de los postulantes que rindan los exámenes de admisión, muchos no van a pasar la prueba por sus limitaciones en materia lingüística. Y ahora voy a un recuerdo del año 2010-2011, cuando me cupo estar en Jalisco, en Guadalajara, en una cumbre internacional de telecomunicaciones, y hablamos con el gobernador del estado de Jalisco, y ellos estaban en un proyecto de que todos en Jalisco, todos, los adultos, los niños, los taxistas, los mozos, todos pasen a hablar en inglés fluida y cotidianamente, porque ellos querían instalar, quizás continúan haciéndolo, continúan en desarrollo el proyecto, querían instalar un Silicon Valley mexicano, es decir, decirle al mundo que instala y que ensambla y que trabaja con la tecnología computacional, no solo está Silicon Valley en California con todas sus dificultades migratorias, con toda la presión del costo de vida, se da el tema de que hoy un polo tecnológico para las startups es la ciudad de San Francisco, que está viviendo un drama social muy grande, que la llegada de ejecutivos y de trabajadores calificados para trabajar en la industria tecnológica está expulsando población que ya no tiene dónde vivir porque el precio de los alquileres subió de una manera increíble. Bueno, de ese conjunto de vibrantes posibilidades, el Estado mexicano de Jalisco dijo, bueno, vamos a desarrollar Silicon Valley en Jalisco. ¿Qué necesitamos como base? Necesitamos que todos hablen en inglés, y estaban trabajando decididamente en eso. Es decir, el mundo nos enseña todos los días, doctora Shade, cuál es el camino.
Mira, Kike, sé que de aquí a 4 o 5 años esta conversación va a tener un marco hasta místico. Te aseguro de lo que estás diciendo, que es la necesidad. Nosotros comenzamos a trabajar desde hace 2 años con un modelo de aprendizaje, porque el problema de hablar más, de que exijamos o que soñemos de que todos los paraguayos seamos trilingües, pasa por la forma que enseñamos inglés. Entonces, ¿por qué hay tantas academias en Asunción fundamentalmente? Vamos a analizar Asunción. Pero ¿cuánto de la población de Asunción habla inglés? Bajísima la cantidad. Uh-huh. ¿Qué calidad de inglés tienen los colegios? Entonces el que escucha puede decir, pero ¿qué autoridad tiene ella para emitir juicios de que hablamos mal inglés? Ahora no tengo una autoridad, porque no soy experta en inglés, soy doctora en educación, trabajo la metodología de aprendizaje STEM, que es un currículum que necesita basificar inglés. Fíjate, para tener un nuevo currículum competitivo en la educación, lo primero es que todos los paraguayos hablemos inglés. ¡Epa! Entonces vamos a tener que seguir con un currículum en el cual están tratando de transformar la educación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En un vestido viejo van a poner una tela nueva. ¿Qué ocurre? El vestido sigue siendo viejo. Basificar la educación y teniendo como el elemento de salto cualitativo el inglés significa enseñar diferente. Eso es lo que probamos desde hace 3. Este sería el tercer año. Quique, los niños del Chaco están pasando del guaraní al inglés y mejoraron ostensiblemente su español. ¿Por qué? Porque leer hoy día, el joven, le cuesta leer porque no tienen el hábito, pero están todo el día en sus dispositivos digitales. Ese dispositivo digital puede tener libros. Dejemos de pelear con el dispositivo y decir que esa puede ser una batalla que vamos a vencer. Ya la perdimos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Orientar el uso masificadamente para generar valor. ¿Cómo? Con una plataforma inteligente en donde enseñemos inglés, mejoren su español, porque aquí el problema del español es que no sabemos leer enunciados. Por eso que la lectura comprensiva siempre está pegándonos un palo por la cabeza. Pero no sabemos leer enunciados si no tenemos imágenes. La educación digital te expone a contenidos digitales que te hacen ver cuál es la figura de lo que estás leyendo y entendiendo. Primero el impacto visual, después el impacto auditivo, después la inmersión. O sea, todo lo lingüístico hace falta la metodología de inmersión. Nosotros aprendemos inglés cuando nos vamos afuera, ¿verdad? Ese escenario de aprendizaje crea la tecnología virtual. Los niños entonces en el Chaco van, se ponen frente a la tablet, se ponen los audífonos y comienza un aprendizaje virtual. Eso no es nuevo. La gente que vio la serie de La Corona de Londres, uh-huh, ve que Carlos, cuando aprende el idioma galés, usó la metodología de inmersión. No sé si el que vio se va a... Eso mismo, con la gran ventaja que los coreanos siguen usando la metodología de inmersión, pero con una plataforma inteligente. ¿Qué significa la plataforma inteligente? Se convierte en tu tutor. Porque ¿cuál es el otro problema para que basifiquemos el inglés en Paraguay? La cantidad de maestros. 50.000 maestros en media hablan en alguna medida, 50, 60.000 teachers tenemos que tener. Eso no hay en Paraguay. ¿Y qué calidad de teacher? ¿Para enseñar dentro de qué metodología? Eso va a pasar 20 años y vamos a ir peleando, ¿no, Quique? Pero ¿qué pasa si yo te muestro que en una plataforma, en 5 meses un niño ya está hablando y leyendo? Eso no es magia. Estamos haciendo evidencias. En diferentes lugares del país. Ayer instalamos en Pedro Juan Caballero. Con todo respeto, no voy a hacer yo el lanzamiento, porque eso les toca al colegio que está haciendo la inversión. Pero significa que los padres, cuando vieron 4 o 5 videos, dijeron, esto es. Y es más, le dijeron a los directivos, no queremos más el otro inglés. Queremos solo este inglés. Quiere decir de que estamos frustrados con los modelos de aprendizaje y seguimos haciendo lo mismo. Sabemos que no está dando resultados y seguimos haciéndolo. Ese es el problema que tenemos. Somos muy ególatras. Cuando yo me equivoco y veo que no está generando impacto en mi alumno lo que estoy haciendo, probemos lo que sea, Quique, pero cambiemos. Y hoy los entornos digitales tienen evidencias en el mundo que los laboratorios digitales o los laboratorios lingüísticos son las formas exitosas que aprende el coreano y tiene el nivel para ir a la universidad. Este currículum que tenemos en Paraguay es el que está usando Seúl hoy día para hacer como requisito, tiene como requisito para acceder a las universidades. Exactamente, ese es el currículum que tenemos hoy día en Paraguay. Y tenemos todo el sistema de uso. La nube, lastimosamente tengo que decir la Amazon, que nos provee servicios desde San Pablo, porque el alumno cuando interactúa, eso ya recoge el dato, le devuelve el resultado. No para que el profe, ni siquiera el alumno, determine cuál es la unidad que sigue. La propia plataforma inteligente le expone la siguiente lección, que puede ser al otro día o puede ser en hora ahí mismo. Uh-huh. Se exige 5 horas semanales. El protocolo pedagógico de Seúl exige 5. Que hay jóvenes aquí en Paraguay que me están haciendo en un día. Entonces, en la semana hacen 20 exposiciones al modelo.
Ajá. Doctora Shade, escuche esto. Ley número 6463, que regula el uso de dispositivos móviles en instituciones educativas públicas, privadas subvencionadas en los niveles de educación inicial, educación escolar básica, educación media. Artículo 1. Regúlese el uso de dispositivos móviles en las aulas de las instituciones de enseñanza pública, privadas y privadas subvencionadas en los niveles de la educación inicial, educación escolar básica y educación media. A tal efecto, se dispondrán espacios para su almacenamiento seguro durante el desarrollo de las horas de cátedra. Artículo 2. Sin perjuicio del artículo anterior, los alumnos podrán utilizarlos cuando se trate de uso pedagógico de las tecnologías en aulas o cuando tengan alguna discapacidad que lo amerite bajo supervisión del docente. Es ley de la nación desde el 19 de diciembre del año pasado y hoy me transmitía este texto una docente de la educación pública que me decía: lo hacemos cumplir a rajatabla. ¿Cuál? El artículo 1. Prohibido el dispositivo móvil en el colegio.
Sí, que yo sabía eso que estás hablando, porque inclusive cuando salió, se estaba elaborando este marco de ley, le llamé a Rafael Filisola y le dije: Rafa, yo sé que en esto está, porque Rafael Filisola me conoce desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista cómo se está desarrollando en el mundo algo de educación. Y digo, toco su nombre con todo respeto a su ser, pero no tengo nada que ver con lo que él está trabajando ahora en la educación. Rafa, está errado el cómo se diseñó esa ley. Los dispositivos, en realidad, para uso pedagógico, en Francia hay mucho conflicto, pero tienen reglas que es cuando es de uso pedagógico. ¿Qué hicieron en Seúl? Vamos a ir, siempre voy a la fuente. Ellos bloquearon el uso a través de un filtro para cada escuela que sale $30, en donde no se puede manejar redes, bélico y sexo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los dispositivos? Se usan exclusivamente para uso pedagógico. Nosotros no podemos evitar, y repito, que el entorno de nuestros jóvenes es digital. ¿Por qué los jóvenes se suben tan rápido a este colectivo del aprendizaje de inglés? Ay, porque aman hablar inglés. No, ni tienen idea del impacto que está provocando en su cognitivo. No tienen idea, pero lo que les gusta es el entorno. Les gustan los videos que están viendo, les gusta la interacción con su cerebro, les gusta el resultado porque es un propio desafío para ellos, porque tiene una rúbrica oralidad que el propio dispositivo le determina su fonética y su dicción, le va diciendo cómo tiene que entonar, porque esa es la parte difícil del idioma. La tecnología en Seúl logró que esto sea el aprendizaje como la lengua madre. Fíjate lo ambicioso que son los coreanos. Entonces, esta ley está para mí de contramano. Se va a discutir, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros en los colegios? Ponemos bajo el marco del uso pedagógico. Estas tablets que habilitamos ayer para 1.100 y algo de jóvenes, no usan de hecho en los pasillos ni nada. Exactamente, está para bajar los contenidos digitales de la nube en el inglés. Posteriormente vamos a colocar otros contenidos o en otras disciplinas como matemáticas y fundamentalmente en la parte inicial para lectura comprensiva. O sea, lo que vos me estás contando sabía que estaba pasando, Quique, pero nosotros estamos en la batalla y estamos viendo. Yo estoy en la guerra, yo no soy burócrata. Estoy en las batallas en sala de clase. Y lo que tenemos que tener claro que la transformación se da en la sala de clase. No se da en el estrado de el Parlamento, no se dan las grandes reuniones del Banco Central, no se dan los grandes técnicos que están manejando la transformación, se da en la sala de clase. De ahí, esos son los pequeños laboratorios que forman cerebro. Tenemos que invertir en cerebro, talento. Y vos decís que Jalisco quiere generar un entorno de talento como Silicon Valley. ¿Vos crees que Paraguay no puede? Cuando yo digo así, todos dicen, Sofía se fumó algo. Puede. Yo quiero mostrarte lo talentoso que son los paraguayos. Así, en pequeñas escalas. La robótica, tenemos campeonato de robótica. La gente cree que nosotros enseñamos a que todos los paraguayos van a construir robots. Robot es un escenario pedagógico para aprender matemáticas, fundamentalmente, física. Entonces, los escenarios pedagógicos que utilizan como medio la tecnología son los que están brindando calidad educativa.
Doctora Jade, le voy a poner música a este momento. Bueno, un día el nene se inquietó y la mamá tomó su celular, le puso Baby Sharky, le puso el celular en las manos y el niño comenzó a fascinarse. Y esa pantalla resplandeciente de colores, esa canción pegadiza, después fue descubriendo un mundo. Cuando el niño llegó al aula, lo que aprendió es que el celular es para distraerlo y para entretenerlo. Y la educación no es ni entretenida ni distractiva. La educación es a veces rigurosa y la cabeza duele cuando hay que aprender una ecuación matemática. ¿Cómo se hace esa transformación del chip del chico que entró del colegio, de la casa al colegio, entendiendo que el celular es una herramienta de entretenimiento y la educación ni es ni debe ser entretenida?
Mira, me encanta lo que decís, porque hasta mis hijos que vienen de la educación analógica me plantean estos cuestionamientos. Y que nosotros debemos asumir que ellos nacieron en la edad de la tecnología, en la edad de lo digital. Vos y yo nacimos en la edad de la heladera. Cuando llegábamos a la casa decíamos, heladera, claro que no decíamos. Ellos nos dicen, celular, para ellos el celular es parte de su vida, es una prolongación de la mano. Ahora, ¿quién tiene la culpa? Nosotros los adultos estamos por eso satanizando a la tecnología, porque no fuimos capaces de crear el puente y ver la gran oportunidad que nos da ese dispositivo para cargarle de contenido. Estamos dándole para el wiroreí Facebook. El paraguayo es uno de los países más conectados de Facebook. ¿Podemos creer? ¿Y la cantidad de analfabetos que hay en Paraguay? Pero porque el Facebook justamente es lo que vos estás diciendo, Quique, es entretenido. El cerebro humano le encanta la diversión, le encanta trabajar vínculos sinápticos en lo de la costumbre. del que se entretiene, y además es adictivo. Ojo, las pantallas son adictivas, inclusive en el adulto. Yo veo todo el tiempo adultos, porque vamos a decir los jóvenes, siempre estamos poniéndole a la mochila a los jóvenes. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro cuando tiene que aprender de una forma analógica en el grado y con una metodología expositiva donde tiene un profesor enfrente dándole una clase? Jamás está ahí enfocado. El primer eslabón del aprendizaje que perdimos, atención del joven. Segundo eslabón para el aprendizaje, participación. María Montessori debe ser la mujer más, no sé en qué dimensión ha de estar, porque claro que no es de nuestra era, María Montessori pregonaba la participación del alumno para que ocurra el aprendizaje. ¿Qué es lo que hacen estos dispositivos? Exige condición sine qua non la participación, porque si no, uno tiene nota ese día. Entonces ya no son clases expositivas, son clases activas, específicas, así, activa, porque el niño está interactuando con una plataforma que necesita tener un informe que pasa automáticamente y al mismo tiempo al docente que está enfrente, de ese contenido que se preparó con un modelo digital. Y ahí me puedo decir, pero los maestros, ¿cuánto nos va a costar para que el maestro aprenda de esto, Sofi? Nada. Es casi que intuitivo. Por eso tiene una plataforma inteligente. Pero no, Sofi, eso es carísimo para el Paraguay. Se acaba de invertir $1,000,000 en 500,000 libros. Uh-huh. $1,000,000 hoy día sale para digitalizar todos los contenidos que tiene el Paraguay, incluyendo el sector privado.
De lo que debemos concluir que este ministerio, o quizás este ministro, no quiere eso, porque el recurso lo tenía y el paso no lo dio. Ahora, doctora Sofía Shade, quiero reconvenir un poco nuestra conversación y reiterarle a la audiencia, o a quienes eventualmente se hayan sumado ahora a las 10 de la mañana a la audiencia de la Unión R800 AM, que estamos conversando con la doctora Sofía Shade. Es doctora en educación y tiene una enorme pasión y pone gran energía en el desarrollo de la educación digital en Paraguay. Paraguay tiene, doctora Shade, una teledensidad del 100%, cuando la media latinoamericana es del 200%. Es decir, en Paraguay existen en promedio 7 millones de líneas celulares activas. De lo que nos diría, bueno, todos los paraguayos, inclusive bebés de pecho, ya tienen una línea activada, pero en realidad es el tema de que de repente hay grandes empresas como la Corporación de Don Antonio Bierzi, que tiene 12,000 empleados, y ahí hay más de 12,000 líneas telefónicas corporativas, ¿verdad? Paraguay tiene que alcanzar la media latinoamericana, lo que implica que deben diseñarse políticas públicas de acceso a los recursos digitales, la infraestructura digital. Tiene que extenderse el mallado de telecomunicaciones de Paraguay, la empresa privada hasta donde comercialmente le convenga y el Estado desde donde sea necesario, para que, así como hay buen internet en Asunción Villamorra, haya buen internet en la escuelita del Cerro Choboreca, con los costos que tendrá eso para el Estado, y además con un régimen de subvención para que toda la población tenga acceso a terminales. Es decir, que alrededor de estos esfuerzos de digitalizar la educación, no por moda, no porque queda bien, no porque parecemos modernos y civilizados, sino por el impacto pedagógico concreto que los ejemplos de Paraguay y el mundo nos dan, tenemos que ir avanzando a eso como una política de Estado con una ciudadanía comprometida por ver que ese es el camino de la educación presente y futura. Si no nos educamos incorporando los saberes y recursos que el mundo posmoderno nos ofrece hoy, vamos a perder todos los trenes que nos envíen. Hoy tenemos el tren del bono demográfico con un pronóstico terrible, en tanto no tengamos reflejos para cambiar lo que hay que cambiar. Y una de las cosas que hay que cambiar es la matriz de la educación, haciendo que el problema pedagógico de los celulares se convierta en una oportunidad, en la puerta a través de la cual se puede turbinar los procesos de educación en Paraguay, doctora Shade.
Absolutamente. Mira, de aquí El otro día me escriben en el tweet 800% de acuerdo. Mira, Quique, y cuando la gente escucha o ve que la gente lee esto y dice, no, esto no, es posible, se trabaja en el sector privado bajo ese ímpetu de trabajar la infraestructura digital como el pilar de la educación del siglo XXI. Entonces, vamos a 10.500 escuelas tenemos aprox en el Paraguay. Vamos a comenzar a mirar cómo están las escuelas, que los intendentes levanten las paredes, que el techo... Sí, sí, pero no como prioridad. Como prioridad es que esté el internet ahí. Entonces, Sofía, ¿y qué pasa si las salas están caídas? Levantamos carpas con aire acondicionado. La educación debe ser una obsesión, y que para que ese bono demográfico que estás hablando tenga realmente un nuevo, timonear hacia lo positivo. Ese bono va a ser un lastre, con el perdón de lo que estoy diciendo, es un lastre, va a ser un lastre de aquí a unos años, si nosotros no damos la competencia o las habilidades emergentes que necesitan jóvenes. Y si nos ponemos a hacer un análisis más fuerte, ¿cuál es la formación que tienen que tener los jóvenes de aquí a 10 años? No sabemos. Las personas que trabajamos en investigación, en educación, no tenemos ni siquiera claro cuáles van a ser las habilidades, pero de las que se tienen sabemos que no van a funcionar. Entonces, lo que sabemos es que el idioma necesita basificarse, no lo digo yo. Paraguay tiene que tener una ley de basificación del inglés, y ahí me saltan algunos, me dicen, Sofía, ni español no sabemos hablar. Perfecto, la lengua, el aprendizaje lingüístico tiene el mismo trazo cognitivo. Cuando aprendo a hablar inglés, aprendo a hablar bien español, y mi guaraní no se va a ir de mi vida. E incluso con un dispositivo voy a ordenar las diferentes formas de hablar guaraní, porque eso estoy trabajando con alumnos de medicina. Los alumnos de medicina necesitan saber guaraní. Nuestra gente habla guaraní nomás del campo y no se pueden comunicar. Imagínate un médico que tiene que estar por intuición haciendo una anamnesis y no puede comunicarse con el paciente. Esas debilidades de comunicación son habilidades de competencia. Y cuando vamos haciendo una habilidad un poco más ampliada, competencias de que los jóvenes tengan que tener los saberes digitales o el pensamiento computacional, el pensamiento viene después de lo que nosotros nos formamos. Yo pienso así como fue formado mi cerebro. La intuición está formada por razón. Yo intuitivamente actúo bajo mi razonamiento, que no tengo el tiempo de pensar si estoy haciendo desde la intuición o desde la razón. Pero cuanto más yo leo, cuanto más yo hablo idiomas, tengo la oportunidad de estimular mi cognitivo tempranamente. Ese cognitivo va a ampliar la visión del mundo. Entonces, mi palabra determina el límite de mi mundo. Estos niños de Chaco que comenzamos a trabajar de guaraní hablante, ellos hablan de Canadá, de Finlandia, ellos no conocen la función. Entonces, ¿qué es lo que provocó en ellos? El contenido, que antes eran los libros y eran las bibliotecas, el contenido digital provocó en ellos la imagen virtual de un mundo en donde ellos se están formando, en donde ellos están entendiendo otro idioma y están ampliando su espectro. Y colocar otras disciplinas en un cerebro que ya tenga esa agilidad es fácil, Quique, pero no estamos haciendo. Llegamos a adultos en donde cuesta ya. El cerebro, Quique, no sé si vos te pusiste a analizar, siempre nos gustan los mismos libros. Yo me estoy autoevaluando, porque el sendero cognitivo le encanta leer siempre de lo mismo, porque trabajar nuevos senderos cognitivos significa como ir a un monte y comenzar a limpiar de nuevo ese monte. Pero es necesario, porque justamente incluso para algunas enfermedades, Alzheimer, se indica de que hay que estudiar música, otro idioma, para generar nuevos senderos cognitivos. Entonces, en el joven, cuanto más senderos cognitivos iniciales, le estoy preparando para un futuro con mayor capacidad de una mirada holística. El razonamiento, aquel procesual que vos y yo teníamos, no sirve. Nosotros tenemos que tener hoy día un pensamiento radial e interconectado, donde eureka, de repente me cae. No es que me cae por intuición, me cae por la gran información que tiene mi cerebro y tiene incluso de capacidad de ordenar. Esa es la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que es la inteligencia artificial que se hace en la tecnología? Simula nuestra capacidad de cerebro, pero jamás va a ser como nosotros, Quique. Pero tenemos que comenzar a enseñarle a los jóvenes a tener mente, a desarrollar cerebro, a no ser memorista, a hacer ampliar la memoria. ¿Para qué voy a memorizarme si tengo toda la información en el dedo? Pero sí ampliar la memoria para determinar cuál puede ser, qué herramienta de esa información me sirve para resolver el problema que tengo enfrente, y también hoy día determinar la veracidad de esa información. Todas esas variables de habilidades debemos enseñar en un modelo curricular, Quique. Y eso es lo que se debe discutir. No estar discutiendo lo que el paraguayo está discutiendo en los estados de la transformación educativa, con todo respeto a grandes técnicos que están ahí. Y cuando les miro en la reunión y todos están escribiendo en hoja, ahí yo digo, batalla perdida, Sofía. Tendrían que tener por lo menos un dispositivo enfrente. ¿Me entendés, Quique? Los que son digitales, va. Nosotros los viejos, si nos rediseñamos, bien, gracias. Y de todas formas tenemos que rediseñarnos. Cada día tenemos que saber hacer nuevas cosas. Y eso significa saber hacer. La información está, pero para que yo aprenda debo pasar por ese proceso que vos decís que es engorroso y dificultoso. Ir a la escuela, aprender, duele. ¡No! Vos le decías a un joven, ¿qué querés ser cuando seas grande? ¿Y cómo te puede decir que quieres ser médico? En cambio, vos decís, ¿no te gustaría aprender inglés digital? ¿No te gustaría aprender cómo se manejan los robots? Se suben al colectivo. Es otro el enfoque del trabajo con los jóvenes. Tenemos que pensar cómo ellos ven el mundo y colocar la experiencia que tenemos de nosotros, qué es lo que les puede servir de lo que nosotros tenemos con nuestras canas. De esa forma vamos a armar un nuevo currículum para Paraguay.
Doctora Sofía Sheik, muchísimas gracias por este nutritivo momento compartido con la audiencia de La Unión, R800 AM, mientras la realidad nos muestra a una educación pública paraguaya empantanada, con necedades, con anacronismos. Felizmente, en algún lugar de la iniciativa privada hay un Paraguay nuevo, digital, global, de mirada abarcante, de una impresionante capacidad de transformación que se está gestando y va a crecer y se va a consolidar a pesar de todo. En algún momento la sensatez va a golpear a las puertas del Ministerio de Educación y Ciencias y se va a trabajar en un gran proceso de transformación de la educación, asumiendo las herramientas del siglo XXI y los saberes adquiridos. Doctora, muchísimas gracias. Un placer como siempre.
Igualmente.
La doctora Sofía Sheik, especialista en...